4. Vamos a leer y estudiar hoy del verso 1 al verso número 7. Entonces, mis hermanos, vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Y dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que nos redimiera a los que estaban, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Vamos a ir, Señor, en oración. Te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu bendita palabra que nos permite estudiar hoy, Señor. Te pedimos que seas en esta hora hablándonos, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Oh, Señor, enséñanos tu palabra. Enséñanos tu palabra, Señor. Permítenos conocer, Señor, más acerca de esa adopción que como hijos hemos recibido, Señor, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dispón nuestro corazón, dispón nuestras mentes. Dispón nuestra vida, Señor, para estar atentos a lo que es tuyo, Señor. Ayuda al que habla, Señor, ayuda a los que oyen. Ayuda a los que están por medio de la transmisión también recibiendo tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a estar atentos a tu voz el día de hoy. A la voz bendita de tu palabra, que siempre viva y eficaz y vigente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Ya vamos por nuestro treceavo estudio, esta epístola. Tres estudios que hemos venido aprendiendo bastante al principio sobre lo que era esta defensa del Evangelio del apostolado de Pablo. Y ahora estamos en la parte central donde venimos viendo la explicación de ese Evangelio que Pablo viene defendiendo. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 que estamos comenzando hoy. Entonces, anteriormente en nuestro estudio, estuvimos viendo cómo la justificación mediante la fe por la gracia de Jesucristo no solo trae paz con Dios al creyente, eso es primeramente, ¿no? Primeramente nos da a nosotros paz con Dios, a los que hemos creído por medio del Evangelio, y que es acentuada por la ley con el fin de llevarnos a Cristo, ¿no? Fue la ley la que nos llevó a poner nuestra fe en Cristo para ser justificados, destruyendo esa enemistad que había entre los hombres y Dios por causa de que no podíamos cumplir y vivir realmente la ley. Porque ese no era el propósito de la ley. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Pero no solamente había este propósito de tener esa reconciliación con Dios, sino que también en base en esa reconciliación que tenemos con Dios por medio de la justificación que hemos recibido en Cristo Jesús, ahora también tenemos una reconciliación en Dios los unos con los otros, ¿no? Entre todos los hombres, entre judíos y gentiles, entre libres y esclavos, entre hombres y mujeres. Pues en Cristo ninguna condición preexistente dio a nadie mayor privilegio o superioridad para ser aceptado por Dios, justificado, perdonado o salvado, siendo todos igual de pecadores, como habíamos visto, y dignos de condenación por igual, ¿no? La ley nos juzga a todos en el mismo nivel de condenación, de maldición. Y nos mostró que todos éramos injustos delante de Dios, destituidos de su gloria, para luego ser redimidos todos sin acepción de personas, sin importar el estado social o civil, o seamos hombres o mujeres, todos fuimos recibidos por la misma fe en el Hijo de Dios, recibidos como hijos mediante la misma promesa manifestada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vimos que no era por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, por lo cual, como anunciamos aquel día, el Señor y Dios soberano de todos los hombres, por medio de su evangelio, es el único que puede traer verdadera justicia, paz y libertad que anhelan los hombres y por la que tanto claman y protestan en estos días, pensando que de otro modo podemos nosotros por nosotros mismos lograr nuestra liberación. La libertad que solo Cristo nos puede dar por medio de su evangelio. Pero ahora, mis hermanos, ya continuando, avanzando un poco más, vamos a ver hoy cómo Pablo no cambia el tema. Él comienza diciendo unas palabras que también podrían traducirse. Lo que les quiero decir o lo que le vengo diciendo es esto. Pablo va a continuar. Pablo no va a cambiar el tema, sino que él va a volver a abordar el mismo asunto que veníamos tratando, a saber, la justificación por fe, el propósito de la ley, nuestra adopción como hijos, y como vimos en el último verso del capítulo 3, la herencia en Cristo para el que cree. Porque lo que nos conecta con este capítulo es que usa en el versículo 29 y que comienza aquí en el capítulo 1, es la palabra herencia. Ahora, no es que Pablo, hermanos, tenga la intención de ser repetitivo, volviendo a como introducirse más en el tema o profundizar, sino que, como sugiere nuestro hermano William Hendrickson, es por causa del mucho amor que él tenía a los Gálatas. Él quería asegurarse que los Gálatas pudieran entender bien el mensaje que les quería transmitir. Por lo cual, en este capítulo vamos a volver a ver cómo el apóstol Pablo vuelve a apelar a la experiencia de los Gálatas, cómo también vuelve a apelar a las Escrituras, hablando de otra historia, esta vez de Sara y Isaac, contraponiéndolos a lo que era Agar y Ismael. Vamos a ver estas cosas en este capítulo. Entonces vamos también a ver una vuelta a las Escrituras, no solamente a las experiencias o la experiencia emocional que tuvieron los gálatas cuando recibieron el Evangelio de parte de Pablo, como también vamos a ver en nuestro estudio más adelante. Entonces vamos a ver cómo nos vuelve al Evangelio, porque recordemos que él está luchando contra estas falsas doctrinas de los judaizantes. Y Pablo quiere mostrarles cómo realmente la libertad se encuentra en Cristo, y no envolverse en la ley. Así que vamos a ver, hermanos, en este capítulo aspectos muy parecidos a los que tocamos en el capítulo 3, que realmente no son repetitivos, sino complementarios. Entonces vamos a empezar en el versículo 1, mis hermanos, del capítulo 4, que dice así: digo pues, en otras palabras, Pablo dice lo que les estoy tratando de decir, o lo que les quiero decir, o lo que les sigo diciendo. O sea, como decíamos, Pablo no está cambiando el tema. Dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Entonces, Pablo nuevamente va a ser una figura conocida por los Gálatas. En el capítulo 3, en los últimos versos, estuvimos viendo cómo usaba la figura del ayo, ¿no? La figura de aquel tutor o cuidador que era puesto sobre un menor de edad por los padres para instruirlo y prepararlo para su madurez, para su adultez. Ahora Pablo va a usar una figura parecida, pero que no es la misma que el ayo, pero para seguir hablando de lo mismo, demostrar cómo cuando estábamos bajo la ley estábamos en inmadurez y estábamos en servidumbre. No estábamos sin los derechos, sin todo lo que gozamos ya siendo hijos de Dios, adultos, o sea, o recibidos por Dios. Entonces, Pablo va a usar unas figuras conocidas en el derecho romano, aunque otros comentaristas dicen que es del derecho más bien griego, para ilustrar nuevamente la relación del creyente con la ley y y los rudimentos del mundo antes de que el creyente llegara a Cristo, o antes que Cristo viniera y no pudiera pues poner su fe en él para salvación y justificación de pecados. Anteriormente veíamos en el capítulo esta figura del guía, como decíamos, del custodio, del cuidador, de que lo conduce uno a Cristo y con quien la ley era comparada. Pero ahora se nos da otra figura, la del guardián y el tutor, o también llamado curador. Todo depende de la traducción que usted use. Ahora, ¿quiénes hacían, estas personas hacían cargos en caso no del que papá estuviera vivo y los pusiera bajo su cuidado, sino en caso de que papá muriera joven? Él dejaba un testamento, si papá moría antes de tiempo, él dejaba un testamento donde él indicaba un tiempo donde el hijo ya podría, pues siendo adulto, disfrutar de esa herencia. Entonces, vemos que usa dos palabras, ¿no? Él usa acerca de los cuidadores y del curador, o del protector y del tutor. Son palabras diferentes ahí en el griego que usa, y es para mostrar dos aspectos diferentes que había en la época. Había un cuidador o un tutor que se hacía cargo del niño hasta la edad de los 14 años, y de ahí en adelante hasta los 25, normalmente el gobierno, digamos, local, nombraba a alguien que se haría cargo hasta la edad de los 25 años, donde ella podría gozar plenamente de la herencia que había dejado su padre. O en el caso también que su padre hubiera dejado estipulado una edad donde ella iba a poder recibir su herencia de manera legal. Porque a veces el papá decía, no, va a estar muy inmaduro todavía. Entonces, que más tiempo haya un mayordomo, un oikónomos, que esa es la palabra que usa para curador, que sería un mayordomo, uno que estuviera encargado de cuidar esos bienes hasta que él pudiera hacerse cargo. Ahora, ¿para qué palujo estas figuras? Nuevamente para lo mismo, para referirse a la ley como un cuidador, como alguien que nos guardaba y administraba las cosas hasta que nosotros pudiéramos recibirlas. O sea, no es que es algo literal que la ley sea un mayordomo. Nos estamos hablando que así como la ley es un sirviente, nosotros en nada diferíamos siendo menores de edad o inmaduros de ese sirviente, que es la idea que viene hablando Pablo. Porque Pablo compara la vida del creyente antes de Cristo como un menor de edad, como un niño que aunque en Cristo es heredero de todo, antes de Cristo en nada es diferente a un esclavo. Aunque en Cristo va a llegar a ser heredero, o como pone en este caso, señor de todo, o de todo más bien la herencia que tenemos en Cristo, entonces esa es la idea que viene desarrollando Pablo. Es como si Pablo dijera que la humanidad estuviera por medio de la ley y los rudimentos del mundo puesta en un cuidado mediante unos medios de gracia común. Unos medios de gracia que yo, porque podemos decir que la ley es un medio de gracia para la humanidad, incluso antes de la venida de Cristo. Porque aunque la ley no puede salvarnos, porque vimos que ese no es su propósito, ni impartirnos vida, ciertamente la ley nos ayuda a la preservación de la humanidad, ayuda a que no andemos como bárbaros, ayuda a que no andemos en un mundo de caos, ayuda a que podamos, a que la humanidad estuviera guardada hasta un tiempo propicio que Dios sabía. Preparado. Ahora, ¿por qué digo, mis hermanos, que no solo los creyentes, sino también toda la humanidad? Porque bajo la ley u otras leyes expresadas en el mundo, no solo estuvimos los creyentes, porque Pablo habla que nosotros estuvimos, como el resto del mundo. Ahora nosotros somos herederos según la promesa, pero antes estuvimos como toda la humanidad bajo una esclavitud, todos estuvimos bajo la ley. Y mientras estuvimos en esa condición, en nada nos diferenciamos de la esclavitud en que todo el mundo también se encontraba, y entre todos aquellos que aún niegan a Cristo se encuentran y permanecen. Ahora, por medio de de su gracia, Dios ha provisto a los hombres medios de gracia hasta que en cierto grado eso nos ayuda a los hombres a preservarnos, como decíamos, porque en estos medios pues ya habríamos desaparecido, mis hermanos, hace tiempo. Entonces Dios dijo, proveyó a la humanidad unos medios de gracia en los cuales podríamos, común, en los cuales podríamos incluir su ley. Y otros medios en que yo también permitió que los hombres vivieran mientras él enviaba a su hijo. Como podríamos decir el caso de los Gálatas. Los Gálatas no estaban bajo, no habían crecido como los judíos bajo la ley. Habían crecido bajo otros rudimentos del mundo, bajo sus ídolos, sus falsos dioses, sus falsas ideas. Pero llegó otro tiempo. Ahora nuestro hermano Adolf Paul expresa lo siguiente sobre esto que venimos hablando. Dice, cada año Dios enviaba, sobre esto de que hablamos la gracia común de Dios, cada año Dios enviaba sol y lluvia, frío y calor, y toda variedad de bendiciones naturales. Envió un juicio de purificación a los pueblos, pero también protección y liberación. También siempre se enviaba de nuevo personas especiales, como modelos éticos, gobernantes capaces, intelectuales, sabios, inventores talentosos, artistas brillantes y profetas poderosos. Sin ese suministro permanente, el mundo hace tiempo habría caído en podredumbre. O sea, nuestro hermano también entiende que este cuidado que Dios nos había puesto en estos rudimentos elementales, como la ley, y no solamente eso nos preservaba, sino que Dios siempre, hermanos, ha enviado gobernantes. Ha enviado personas sabias, como en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, Israel andaba según su propia cosmovisión, cada uno según lo que a bien le parecía. Sin embargo, Dios no abandonó el pueblo. Dios siempre estuvo enviando personas y que liberaran el pueblo, que los llevaran de vuelta a Dios. Entonces, así compara nuestro hermano Adolf Paul lo que Pablo aquí expresa de que mientras fuimos menores de edad o estábamos en la madurez, aún así Dios tuvo cuidado de nosotros. Ahora, en este razonamiento de Pablo, él apunta que tanto judíos que estaban bajo la ley como los gentiles, que están bajo los rudimentos o principios del mundo, estaban ambos bajo esclavitud. Miremos cómo Pablo prosigue este razonamiento, hermanos, en el versículo 3. Dice, así también nosotros, mientras éramos niños, pues Pablo muestra la condición del creyente antes de Cristo como una niñez, como una inmadurez, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Esta palabra elementales del mundo, hermano, esta palabra elementales la usaban para hablar de las primeras cosas que se le enseñan a un niño, como el ABC. Y es muy interesante, estas son las cosas más básicas, por ejemplo, del lenguaje, los rudimentos más básicos del idioma, pero esa palabra elemental se usaba para describir ese tipo de enseñanzas que se le daban a los niños, las cosas más básicas, por ejemplo, del idioma, que en este caso era el alfabeto griego, en el caso de muchos de ellos. Ahora, es decir, que antes de llegar a la fe en Cristo estábamos en una niñez, en una inmadurez, gobernados por los principios elementales del mundo. ¿Cómo explica nuestro hermano William Hendrickson? Así como un niño falto de madurez debe ser gobernado por reglas y prescripciones, así también, antes de que nos llegase la luz del Evangelio, nosotros estábamos esclavizados a los rudimentos del mundo. Exige, a mi parecer, que la interpretación de estos rudimentos del mundo como enseñanzas elementales sobre reglas y regulaciones, por las cuales antes de la venida de Cristo, la gente, tanto como judíos y gentiles, buscaban lograr cada cual a su manera la salvación por sus propios esfuerzos y en conformidad con los impulsos de su propia naturaleza carnal no regenerada. Es decir, hermanos, que todos los hombres, antes de poner su fe en Cristo, viven en sus propios, bajo sus propios principios, sus propias ideas, con las cuales ante sus propios ojos son capaces de alcanzar la salvación y la justificación de sus pecados, como procurar guardar la ley, como las religiones falsas también, como sus buenas obras para justificarse. Pero estas cosas, hermanos, finalmente, como dice el apóstol Pablo, constituyen una esclavitud. Es como si Pablo, hermanos, dijera a los Gálatas, antes cuando vivían bajo esos rudimentos, vivían en esclavitud, como niños inmaduros e incapaces de ser libres. Y estando ya en Cristo, ¿se quieren volver a la esclavitud? ¿Quieren volver a la niñez? Lo mismo nosotros, mis hermanos, cuando sacamos nuestra mirada de nuestro Señor para mirarnos a nosotros mismos y olvidamos cómo es que llegamos a ser liberados por medio de la fe en el Evangelio, queremos, de alguna manera, mis hermanos, perfeccionarnos por medio de la ley, o de rituales, o supersticiones y prácticas, pues, de todo tipo que hacemos hoy en día. ¿No estamos abandonando con ello, hermanos, la gracia a la cual fuimos recibidos para abrazar nuevamente la esclavitud si hacemos estas cosas? Pues no solamente se aplica a los judaizantes, hermanos, hay tantos mitos, tantas supersticiones a las cuales a veces nos podemos apegar, alejándonos de Cristo y lo que nos ha dado. Debemos tener, hermanos, mucho más cuidado con estas cosas que vemos en nuestros días. Por ejemplo, ayune 40 días para que Dios le dé tal cosa. Eso es un rudimento del mundo, como querer doblar la mano de Dios por medio del ayuno para que Dios te conceda tus deseos. O pacte para que Dios lo haga próspero. Eso son ideas mundanas, ideas paganas del mundo, no es según Cristo. O como hemos visto en estos días de protesta, cristianos bien intencionados en las calles, pero con una mala doctrina, que piensan que por sus decretos y declaraciones que Colombia será transformada de una situación en la que está atravesando ahora a una situación mejor. Entonces tenemos a veces ideas muy raras, hermanos, de cómo acercarnos a Dios y cómo es que Dios va a obrar y hacer las cosas. Si realmente creemos que Dios sobra en esta nación, hermanos, como hablábamos la vez pasada, necesitamos llevar el Evangelio a las personas, porque solo Cristo puede hacerlos realmente libres y transformar esta nación. Entonces, todas estas prácticas, hermanos, que estamos hablando son inútiles para dar li la libertad a los hombres que se encuentran sin el Señor Jesucristo. Solo en Cristo está la verdadera libertad. Como decía el apóstol Pablo, hermanos, hablando esto de los rudimentos del mundo, a los colosenses, en Colosenses 2, 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23 dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, está hablando aquí de las mismas cosas, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hermanos, por medio de los rudimentos del mundo, estas supersticiones, estas tradiciones, o por medio de la ley, nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ser aceptados por Dios, ni justificarnos, ni recibir ninguna herencia de parte de Él. Ahora, como veíamos, eso tenía un término estipulado por Dios, un tiempo estipulado por el Padre. Todos estos rudimentos llegarían a su fin. Entonces, como que Dios había permitido que los hombres viviesen, sean en su paganismo, o sea, bajo la ley. Ley que encima los judíos habían tergiversado y habían agregado sus tradiciones, ¿no? Llevándolos a una esclavitud mayor, bajo no solamente la ley que no los podía salvar del Antiguo Testamento, sino bajo también una ley que habían impuesto los fariseos y los rabinos de la época. O la sabiduría, digamos, de los griegos, que tampoco los podía transformar, sus estudios, su intelectualidad, todo lo que ellos hacían no los podía transformar ni cambiar. Todos fueron los rudimentos del mundo a los cuales puede hacer referencia Pablo. Pero aquí llegamos en un lugar en el que nos vamos a detener bastante tiempo, mis hermanos. Aquí en el versículo 4. Volvemos entonces a Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, no había un tiempo, hermano, hasta que estábamos entregados a esta esclavitud bajo estos rudimentos, incluidos la ley. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, aquí hay varias cosas que explicar, mis hermanos. Primeramente, nuestro hermano Adolf Pauls dijo respecto a este verso, no fue el tiempo que puso a Dios en movimiento, porque los pueblos eran maduros o se manifestaba una ley numérica, pero fue Dios quien hizo pasar el tiempo. ¿Qué dice aquí nuestro hermano? Que cuando aquí Pablo quería decir, pero cuando vino la plenitud del tiempo, no es que Dios estaba esperando a que el tiempo pasara y entonces Dios dijo, uy, ya pasó suficiente tiempo, ahora sí puedo hacer mi obra. Como si yo estuviera ahí paciente esperando, bueno, todavía no se cumplió lo que yo necesito, voy a seguir esperando. Como si Dios dependiera de que los hombres, digamos, llegaran a una madurez por sí mismos, o a un estado de niñez suficientemente maduro para ya pasar a ser adultos y Dios dijera, ay no, llegó el tiempo, llegó la hora de mandar a mi hijo. No, mis hermanos, como decíamos, Dios no dio la ley a Israel y permitió también a los gentiles andar en la vanidad de sus mentes, como decía Pablo a los atenienses en Hechos 17:26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre la tierra, sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Ya, o sea, hermano, el que estipuló los tiempos y los lugares para las naciones no es el desarrollo de cada nación por sí mismo, sino Dios mismo, mis hermanos. Dios conoció de antemano todas las cosas en su soberanía, dio un tiempo prefijado a las naciones y un tiempo también prefijado por él mismo para enviar a su hijo. Así, hermanos, aunque Israel procuró andar en la ley y llegó a añadirle para distorsionarla con sus tradiciones, mientras el mundo pagano procuraba acercarse a Dios y perfeccionarse a sí mismo mediante sus filosofías, sabiduría intelectual y moral y sus obras. O sea, Dios dio un tiempo. Un tiempo fijado por él, en el que Israel anduvo, hermanos, procurando vivir la ley. Y los griegos, por ejemplo, desarrollaron su propia filosofía, su sabiduría intelectual y moral y sus obras. Pero Dios estaba esperando que ellos llegaran a ese nivel. Dios ya sabía cuándo ellos iban a llegar. Dios sabía el momento exacto cuando todas esas cosas se iban a desarrollar. Dios no estaba experimentando y probando. No es que Dios esperó, hermanos, pacientemente a que eso pasara de una manera espontánea, a que todas las cosas se dieran juntas, ¿no? Más bien ha sido el Señor quien cambia los tiempos, pone reyes y derriba reinos, quien ha avanzado el tiempo hasta llegar al momento que él mismo había prefijado en su presciencia y en su soberanía. No es que Dios estuviera, hermanos, esperando como muchos argumentarían, que hubiera un idioma ampliamente extendido para facilitar la predicación del Evangelio como lo fue el idioma griego en la época de los apóstoles, o que Dios estuviera esperando que los romanos completaran sus calzadas para que fuera más fácil llevar el evangelio a las diferentes ciudades por los apóstoles y los discípulos de Cristo, o que Dios, hermanos, aprovechó la casualidad de que las sinagogas estaban regadas por el imperio romano. Nada de esas cosas son casuales, mis hermanos. Nada de esas cosas sucedieron porque sí. No, más bien mismo, mis hermanos, fue Dios que preparó en su providencia estas cosas para el tiempo que él había predeterminado en su sola soberanía. Nuestro hermano John Stott sintetiza esta plenitud del tiempo en la siguiente manera, mis hermanos. Fue el periodo en el que Roma conquistó y sometió al mundo, conocido cuando se abrieron las calzadas romanas para facilitar viajes y cuando las legiones romanas las custodiaban. También fue el periodo en que la lengua griega y su cultura dieron cierta cohesión a la sociedad y al mismo tiempo los antiguos dioses mitológicos de Grecia y de Roma comenzaron a perder influencia sobre la gente común. Para que los corazones y las mentes por todas partes brotara el hambre de una religión que era real y satisfactoria. Además, fue el periodo en que la ley de Moisés terminó su trabajo de preparación en las personas para la venida de Cristo, manteniéndolas bajo custodia y en prisión, de modo que anhelaban ardientemente la libertad con que Cristo los liberaría. Entonces, mis hermanos, esto no es algo que pasó por casualidad. Todo esto que aquí narra nuestro hermano fue una preparación providencial de parte de Dios. Esto, mis hermanos, no solo a los Gálatas, no solo a Pablo, sino a nosotros mismos, debería llevarnos a ver, hermanos, la historia y el tiempo en que vivimos de una manera providencial. Nuestro Dios llevó la historia a su punto central enviando a su Hijo. Y Él también traerá la historia a su fin enviándolo por segunda vez. Dios tiene pleno dominio, hermanos, de la historia, y él lleva, a pesar de las maldades de los hombres, todas las cosas para dar cumplimiento a su propósito eterno. Debíamos maravillarnos de esto. Acordarnos, por ejemplo, hermanos, el ejemplo de José, que sus hermanos quisieron hacer el mal, vendiéndolo como esclavo a los egipcios. Sin embargo, él mismo reconoce ahí, en el capítulo 50 en Génesis, que Dios, a pesar del mal que ellos quisieron hacer, lo usó para bien, para preservar a mucho pueblo. Así que podemos decir, hermanos, que aunque los hombres tengan ciertas intenciones, quieran mover la historia hacia cierto lugar, aunque los hombres la embarren, aunque los hombres pequen contra Dios y se rebelen contra Él, nada de estas cosas que los hombres hacen pueden alterar el plan de Dios. Dios ya conocía todas estas cosas. Entonces, podemos creer, hermanos, correctamente que Dios envió a su Hijo en el momento correcto, en el momento tal vez no más oportuno a los ojos de los hombres, pero en el momento correcto según él había estipulado en su plan. Entonces, tenemos un Dios hermano que conoce todas las cosas, que gobierna y sobregobierna las naciones y prefija los tiempos según su voluntad. Entonces, hermanos, todo esto debería llevarnos a maravillarnos, a asombrarnos ante la capacidad de nuestro Dios, de a pesar de nuestras maldades, de nuestros errores, Él tiene pleno control y dominio de todas las cosas. Entonces podemos tener paz y estar tranquilos en él, sabiendo al menos que a pesar de los tiempos turbulentos que vivimos, el Señor está dirigiendo todas las cosas para dar pleno cumplimiento a su palabra. Y esto, hermanos, nos lleva a reconocer la singularidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo no fue de cualquier manera, mis hermanos. Porque dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo que Dios había prefijado, el tiempo que él llama la plenitud, el tiempo que de cumplirse aquella promesa que le había hecho a Abraham, como hemos venido estudiando, aquella simiente que le había prometido que vendría por medio de su descendencia, quien es Cristo, vendría. Y no vendría de cualquier manera, él vino enviado por Dios. Entonces, la venida de la plenitud del tiempo por medio de la soberana mano providencial de nuestro Dios, él en ese momento determinado envió a su Hijo. Ahora, ¿cómo le envió? ¿Cómo declara este entendimiento? ¿Cómo Pablo va a expresar esto que el Señor vino? Porque, hermanos, tenemos que entender que el Señor no vino a existir cuando nació de mujer. Al fin, Jesucristo no vino a existir el día que se encarnó, sino que de sí mismo Dios envió a su Hijo, quien eternamente, mis hermanos, ha existido, sin principio ni fin, coeterno con el Padre, consustancial, inmutable, incansable, co-creador con la Trinidad de todas las cosas que existen, mis hermanos. Señor de señores y Rey soberano de los reyes. El que tiene todo el dominio sobre las potestades, sobre todas las criaturas, mis hermanos. El que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Nuestro Señor Jesucristo siempre existió, mis hermanos. Él no vino a existir, como dicen algunos, cuando se encarnó. Por eso es que su Padre lo envió. Él ya estaba. Ahora, ningún ser humano vino jamás a existir de esa manera, porque ningún ser humano existía antes de nacer. Pero nuestro Señor Jesucristo ya existía desde la eternidad. y existe por la eternidad, siendo Dios. Entonces, su venida no es como la de cualquier ser humano, mis hermanos, ¿no? Y eso es importante aquí aclararlo por cualquier cosa que pueda llegar a pasar, cualquier falsa doctrina que se pueda querer introducir. Entonces, él vino enviado por su padre. ¿Para qué? Para cumplir aquello que la Trinidad ya se había determinado, mis hermanos, en la eternidad. Aquel plan de gracia y redención por el cual hoy podemos estar justificados delante de Dios en su Hijo. Pero prestemos, hermanos, atención a estas dos pequeñas oraciones que dice el apóstol Pablo con referencia a la venida de su Hijo, la venida del Hijo de Dios. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está definiendo en qué manera el Señor Jesús vino. Entonces, primeramente abordemos el asunto de hermanos de nacido de mujer. Hermanos, el Hijo de Dios, quien los cielos, hermanos de los cielos, no puede contener, entró al mundo por el canal o la vía del nacimiento. Eso es lo primero que nos expresa el apóstol Pablo. Él no vino a existir cuando nació, pero siendo eterno, entró en nuestra realidad como hombre por medio de nacer, como todos los hombres. Y esto es, hermanos, en términos humanos, solo posible por medio de nacer, por medio de una mujer, ¿no? Solo las mujeres pueden, pues, engendrar hijos de esta manera. Los hombres no se embarazan, solamente las mujeres pueden embarazarse, obviamente, un hombre con una mujer. Pero en el caso del niño Jesús fue diferente. Él solamente vino por medio de una mujer, no por medio de un hombre. Ahora, como hermanos, nuestro Señor, como Dios, no tiene madre. Eso es importante también aclarar, ¿no? Él nació por medio de una mujer, pero aunque Jesús nació por medio de una mujer o entró por medio de una mujer al mundo, como hombre, eso no diga que la Virgen María era madre, es madre de Dios. Ella fue escogida para ser madre de Jesús según la carne. Entonces, nuestro Señor como Dios no tiene madre, pero como hombre, como nacido como hombre, él no tiene padre humano, ¿no? Porque el padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Sin embargo, desde aquel momento el Hijo de Dios es también llamado o conocido como el Hijo del Hombre. Ahora, no dejó de ser Dios, pero tampoco para sí, pero él sí tomó para sí, mis hermanos, una nueva naturaleza que antes no tenía, la humana. En todo, menos en todos, pero jamás pecó. Ahora, ¿y esto por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre, mis hermanos? Ahora, es importante aquí argumentar y reconocer que se requería para nuestra justificación, hermanos, para efectos prácticos, para que nosotros pudiéramos ser justificados en nuestros pecados, que el sacrificio por nuestros pecados fuera perfecto, sin mancha. Entonces era tipificado en la ley ritual en el Antiguo Testamento, cómo Dios quería recibir el sacrificio de limpieza por nuestros pecados, de justificación, de redención, de expiación, de propiciación. Y él demostró eso pidiendo siempre animales sin mancha, animales puros, animales que no tuvieran ninguna magulladura, ninguna herida, ninguna enfermedad. Y todo esto era un símbolo que apuntaba a que el sacrificio que Dios requería era un sacrificio perfecto, sin mancha. Pero hacía falta algo más, hermanos, porque los sacrificios carecían de suficiente valor, de un valor infinito, por lo cual siempre hacía falta muchos sacrificios para simbolizar aquel sacrificio de valor infinito. Entonces, el Señor, siendo Dios encarnado, siendo Dios, Él cumple este aspecto de ser un sacrificio perfecto, sin mancha y de valor infinito, pues nuestro pecado es contra Dios, quien es de valor infinito. Entonces, nosotros hemos pecado contra un ser de eterno valor. Nosotros no somos como Dios, nosotros no somos completamente invaluables como Él. Nosotros no valemos lo mismo que Dios, ¿no? Pero sin embargo, nuestro pecado fue contra alguien que tiene valor infinito, valor eterno. No lo mismo pecar contra un ser humano que pecar contra Dios. Pecar contra Dios es un acto de infinita ofensa, mis hermanos. Y hacía falta un sacrificio, no solamente perfecto, sino de valor infinito. Lo cual hace nuestro pecado infinito, entonces hace falta un sacrificio de valor infinito delante de Dios. Ahora, solo Dios cumple con este parámetro, mis hermanos. de perfección y tener un valor infinito. Pero al mismo tiempo se requería a mis hermanos que fuera un hombre para poder ser nuestro representante y tomar así nuestro lugar. Entonces, Jesucristo podemos decir que es 100% hombre, 100% Dios. Él era el único que podía cumplir esos requisitos de perfección y valor infinito y al mismo tiempo ser un hombre, porque fue por causa de un hombre que entró el pecado en el mundo. Mas por medio de un hombre, de Dios, que vino en forma de hombre, Cristo encarnado, el Hijo de Dios encarnado, que tomó forma de hombre, él pudo tomar nuestro lugar como representante del género humano. Bien, mis hermanos, hasta ahí espero que vayamos entendiendo bien. Ahora, como también dice nuestro hermano Hernández Díaz López explicando este asunto que venimos hablando, él era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Era divino, pero también humano. Qué tremendo nuestro Señor, cómo él podía cumplir perfectamente esta necesidad. Por eso esto es que está explicando aquí nuestro hermano, el apóstol Pablo. Ahora, nuestro hermano William Hendrickson, en esta misma línea de pensamiento, afirmó lo siguiente: para salvarnos, Jesucristo precisaba tener no solamente una naturaleza divina, sino también la humana. La divina para poder dar su sacrificio de un valor infinito, y la humana porque fue el hombre, fue por Adán que pecó, que el hombre debía pagar por el pecado y entregar su vida a Dios en perfecta obediencia. Entonces aquí está la explicación de lo que venimos hablando de parte de nuestro hermano, como un aporte. Pero no solamente, hermanos, hacía falta eso, que él viniera como nacido de mujer, como otro hombre. Hacía falta también, como dice, nacido bajo la ley. Vamos a empezar a explicar este aspecto de nacido bajo la ley. No solo nació como hombre, por medio de nacer de mujer, para entrar en el mundo, sino que nació bajo la ley. Primeramente, esto en referencia a su venida. Él no vino a deslegitimizar la ley, mis hermanos, ni a quebrantarla. Jesucristo mismo dijo en el Sermón de Monte que él vino a cumplirla. Y no solo en el sentido de que él nunca pecó, porque el Señor jamás pecó, sino que cumplió con perfección las demandas de la ley que nosotros no podíamos cumplir. En toda su observancia, como ningún hombre jamás ha hecho. Y hermanos, y esto no solo en el sentido moral, ritual o civil de la ley, sino que incluso como nuestro sustituto, sin culpa, sin pecado, sin haber transgredido jamás la ley, él tomó nuestro lugar. O sea, también él cumplió la parte sacrificial de la ley. Como lo que estuvimos estudiando en Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde habla que Jesús mismo, hermanos, si son maldiciones, cargó la maldición en nuestro lugar, la maldición de la cual nosotros éramos dignos de recibir por nuestros pecados y transgresiones de la ley, haciéndose el mismo maldito en nuestro lugar. Es decir, que también él sufrió nuestro castigo bajo la ley en nuestro lugar. Jesús no solamente cumplió la ley de una manera perfecta, sino que se sometió bajo el castigo que la ley demandaba para nosotros, tomando nuestro lugar. Y todo esto, hermanos, ¿con qué fin lo hizo el Señor Jesucristo? Para que él vino a nacer por medio de una mujer en este mundo y bajo la ley. ¿Cuál era el fin de todas estas cosas? Nos lo dice ahí en el versículo 5. Era el rescate que vino a dar por nuestras vidas. Entonces dice, a fin de que redimiera los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, hermano, aquí Pablo recalca este propósito eterno de Dios en enviar a su hijo como hombre y bajo la ley, para rescatar a los hombres los cuales habían sido confinados bajo la ley hasta la venida de la fe. Como hemos venido estudiando también el capítulo anterior, que estábamos confinados bajo la ley, bajo ese custodio o en esa prisión, hasta que viniera la fe. Y la fe se refiere al Evangelio, la venida del Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, se levantó de los muertos para darnos una nueva vida, para impartirnos la vida que la ley no nos podía dar. Ahora, esta palabra redimir es importante, hermanos, porque esta palabra se usaba para hablar de la libertad comprada para un esclavo, ¿no? Cuando había un esclavo, uno podía redimir a ese esclavo. Uno podía comprar a ese esclavo y darle la libertad. Entonces, es una palabra bien importante que tiene bastante que ver cuando uno habla de la justificación, de la salvación, del perdón de los pecados. Una palabra clave, hermanos, en el Evangelio es la palabra redención, que es un rescate. No es un rescate que uno paga para liberar a uno que es esclavo. Entonces, Pablo está aquí hablando, hermanos, de un concepto bien claro para los Gálatas, que es estar bajo la ley, es estar en esclavitud. Por lo tanto, como se iban a volver a la ley, los Gálatas, Dios envió a su hijo como hombre sujeto a la ley, quien murió bajo las demandas de la ley para hacerlos libres de ella. Entonces, ¿para qué ellos ahora pretendían volverse a la ley? Si ellos habían sido libertados, si la esclavitud de ellos había sido comprada. Pablo los pone a ellos, miren, ustedes eran como esclavos. Y Jesús vino bajo esa misma ley en la que estaban esclavos para libertarlos, para redimirlos. O sea que Jesús se hizo esclavo para darnos la libertad. Jesús se sometió a la ley bajo la cual nosotros estábamos puestos. Eso es lo que él quiere transmitir a los Gálatas. Gálatas, ¿por qué se vuelven a la ley? ¿Por qué se vuelven a la esclavitud si Cristo ya compró la libertad de ustedes? Entonces, qué tremenda figura aquí usa el apóstol Pablo para recalcarles esta idea. Pues el Hijo de Dios había comprado por medio de su propia muerte, hermanos, de su muerte expiatoria, bajo la ley, la redención para ellos, como también para nosotros que creemos hoy en día, hermanos. Y esa adopción como hijos, esta imagen, hermanos, que presenta Pablo es bien diciendo. Es la de un hombre bueno que compra la libertad de un esclavo para luego hacerlo legalmente su hijo. Qué tremendo lo que hizo el Señor por nosotros. No solo nos sacó de la esclavitud y pagó el precio de nuestra libertad, sino que luego nos hizo sus hijos por adopción. Qué tremendo, mis hermanos. Este es nuestro caso. Éramos esclavos del pecado, confinados bajo la ley, cuyas demandas no podíamos cumplir, y Cristo, nuestro Señor, murió bajo las demandas de la ley, como hombre, para rescatar a los hombres que ponen su fe en él, ¿no? Y hacerles hijos legales de Dios. Qué tremenda es la obra de Dios, hermano. No solamente nos justifica, no solamente nos libera de la esclavitud, sino que luego nos adopta como hijos legales, como hijos legítimos. Y este modo no es como la figura de una adopción, porque digamos, en el mundo, mis hermanos, cuando uno adopta un hijo, es alguien que no tiene nada que ver, digamos, con su propia sangre, no es familiar de uno normalmente, ¿no? Uno adopta un niño que no es parte de su familia. Pero la adopción que hace Dios por nosotros es más tremenda, hermano. Éramos esclavos que él compró y podía tenernos como esclavos, pero voy a tener simplemente como unos esclavos que él compró, él nos hizo hijos. Teniendo todo el derecho sobre nuestra vida, teniendo todo el derecho como creador y como quien nos redimió del pecado, él nos hace por medio de su Hijo Jesucristo hijos, hijos libres, hijos legales. Fue algo mayor, hermanos, que lo que podríamos intentar comparar con una adopción humana. Porque, hermanos, en este caso Dios está adoptando a sus propios enemigos, aquellos que lo habían injuriado. Que hayamos vivido para nosotros mismos. Y no solamente nos libera de todas esas adicciones y pecados que encima nos estaban destruyendo y condenando y que eran contra Él, sino que encima nos recibe como hijos. Qué bello cuadro, hermanos, cuando empezamos a profundizar en él. Ay, mis hermanos, nosotros estábamos confinados bajo todas estas cosas y él nos hizo libres. Ahora Pablo, después de haber explicado todo su argumento, él pasa a explicar a los Gálatas ciertas implicaciones de esto que él viene explicándoles ahí en el versículo 6. Porque si fuimos comprados, fuimos redimidos de estar bajo la ley para ahora ser hechos hijos de Dios, para hacer esta adopción de hijos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Entonces, ahí dice el versículo 6. Y porque ustedes son hijos, o sea, Pablo no dudaba de la salvación de los Gálatas. Pablo está diciendo, ustedes ciertamente han sido redimidos y han sido recibidos como hijos de Dios por adopción por medio de Jesucristo. Y porque ustedes son hijos y no son esclavos, o sea, no van a estar bajo la ley, no van a estar volviéndose a la ley, porque ustedes son hijos de Dios por adopción. Entonces Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Entonces la razón por la que Dios había enviado su Santo Espíritu, el Espíritu de su Hijo, a morar en los corazones de los Gálatas, no es porque ellos guardaran la ley, no es porque ellos se lo merecieran, no es porque ellos se hubieran vuelto a los rituales o a la circuncisión o a la servidumbre bajo la ley, era simplemente porque ellos habían sido dotados por gracia, por medio de la fe en el Hijo de Dios y no por ninguna otra razón. Entonces, porque ustedes son hijos y no porque están procurando guardar la ley, es que Dios envió su Espíritu Santo a ustedes. Eso es lo que Pablo está intentando explicarles. Todos aquellos que son hijos mediante la adopción es porque fueron primeramente comprados por Cristo para ser ahora de Dios. Es decir, que no era porque ellos o porque nosotros hubiéramos hecho algo que mereciera que nos adoptaran o que nos recibiera Dios y enviara su Espíritu a nosotros. No fue por medio de su gracia, fue por la fe en Jesucristo, que ellos fueron hechos hijos de Dios y así también nosotros. Por eso es que Dios envió, no solamente a su Hijo, sino ahora envió el Espíritu de su Hijo a morar en los corazones de los creyentes. Por lo cual, todos los creyentes, los Gálatas, Pablo, nosotros podemos clamar algo que nadie más puede clamar, hermano. Abba, Padre. Que el Señor es nuestro Padre. Los judíos llamaban a Dios su Padre en el sentido de haber sido escogidos como un pueblo para recibir la ley y los mandamientos de Dios. Pero ellos no entendían esto que estamos hoy explicando, mis hermanos. Ellos no tenían esta adopción como hijos por medio de la fe, por gracia. Porque los judíos pensaban que eran un pueblo, hasta el día de hoy, lo piensan muchos grupos judíos, que ellos son hijos de Dios por mérito propio, porque guardan la ley, porque tienen la ley y el resto de las naciones no lo tienen. Y por eso ellos son los hijos de Dios. Porque también los judíos llaman a Dios Padre, pero no lo llaman Padre porque ellos entiendan esta adopción por medio de, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, sino que ellos creen que pueden ser hijos de Dios por sus propios méritos. Y esto era lo mismo que estaban transmitiendo los judaizantes a los gálatas. Ustedes quieren ser verdaderos hijos de Dios, tienen que guardar la ley, porque un hijo de Dios tiene que ser un hijo obediente. Y si tú no guardas el sábado, tú no te circuncidas, no eres un hijo obediente, o sea que no eres un hijo. Es una argumentación de ellos. Pero eso no es cierto, mis hermanos. Dios no envió su Espíritu a nosotros para poder clamar que es nuestro Padre por causa de guardar la ley. Ahora, si pensamos en otras religiones, como la de los Gálatas, sus falsos dioses, los cuales ellos tenían antes, Zeus no era padre de ellos, ¿no? Ninguno de los dioses paganos en los cuales ellos podían poner su fe o supuesta fe en sus falsos dioses. O, por ejemplo, si miramos los musulmanes, ellos jamás concederían a Alá su padre. Ellos ven a Alá un dios vengativo, un dios sin misericordia que pide la muerte de todos los musulmanes. Ellos jamás, ellos solamente ven a su dios falso como un dios lejano y señor y ya. Pero no lo ven como su padre, como alguien que los puede recibir como hijos y enviar su propio espíritu para darles vida. Y si vemos todas las falsas religiones de nuestros días, mis hermanos, lo mismo. Estas falsas religiones pueden argumentar que somos parte de Dios, que tenemos la chispa divina, que Dios está en todas las cosas, o que ciertos animales son Dios, o un árbol es una deidad, o cuántas religiones falsas hay que afirman diferentes cosas, pero ninguna afirma como la afirma, hermano, las Escrituras, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Solo la Escritura, hermanos. Solo en Jesucristo hay esta revelación de que por medio del Hijo de Dios que fue enviado, nacido de mujer bajo la ley, que nos redimió de la maldición de la ley, que pagó el precio para redimirnos de la esclavitud del pecado y de la servidumbre de la ley, no solamente nos liberó, sino que nos adoptó como hijos. Ninguna religión te da la promesa, hermanos. Ninguna religión promete que uno va a recibir el Espíritu de Dios para morar en él. Solamente Jesucristo, solamente en las Escrituras está esta promesa. Y si somos hijos, hermanos, ciertamente podemos tener este entendimiento, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo cual nosotros podemos decir, Padre nuestro, podemos orar al Señor, podemos acercarnos a Él como hijos confiados. Ahora, no podemos extrapolar esto al límite equivocado y tratar a Dios como tratan los hijos humanos a sus padres, ¿no? Como si Dios fuera nuestro papito Dios. Y como si Dios fuera ahí un abuelito al que podemos agarrar el cachete y pedirle todo lo que queramos. Ese no es el sentido que Pablo habla, mis hermanos. Es un sentido de profunda también reverencia. Porque tampoco podemos llevar el extremo, porque conozco que Pablo está formando unas figuras para explicar unas realidades espirituales. Porque por eso que siempre estoy recalcando tanto en la enseñanza anterior como en esta, que somos hijos por adopción y no por naturaleza. Aunque ciertamente en el Espíritu hemos sido engendrados por Dios, como leíamos también en Juan capítulo 1, versículo 18, eso no quita, hermanos, que no somos hijos de Dios por naturaleza, no somos pequeños dioses, ni podemos tratar a Dios como trataríamos a nuestro Padre natural. Pero sí la Biblia manda a honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre de cierta manera, porque nuestros padres y madres reflejan esa paternidad de Dios. pero nunca podemos extrapolarlo a un límite, hermanos, donde, como hacen muchos hoy en día, que tratan a Dios de cualquier manera porque dicen que es su padre. No, tenemos que tener un claro entendimiento de qué significa estas cosas. Y Pablo tiene ese entendimiento y demuestra que somos hijos de Dios y que pues, hemos recibido el Espíritu de Dios. Pero si nosotros vemos eso a la luz de las Escrituras, muestra que debemos vivir de una manera santa, una manera respetuosa con nuestro Padre que ha enviado su Espíritu a morar en nosotros. ¿No? Porque es un Espíritu santo. Y nuestro Padre es un Dios santo. ¿No? Y su Hijo, el Hijo de Dios, es santo. Y entonces ya vamos a vivir una manera, una relación con Él, que no es como la que vemos en los principios del mundo, sino como claramente nos enseñan las Escrituras. Entonces, ¿qué bendición, mis hermanos, que no es por medio de nuestros logros o nuestras obras que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Es por pura gracia, es por la fe, es por medio de Jesucristo. Y así vamos terminando, mis hermanos, en el versículo 7. Entonces, como somos hijos de Dios, viene diciendo Pablo a los Gálatas, como son hijos de Dios y el Padre envió el Espíritu de su Hijo a morar en ustedes, y han recibido la adopción de hijos, ¿no? Por lo cual, versículo 7 dice, por tanto, o sea, sigue con la misma idea, que Dios envió a morar su Espíritu en nosotros, por lo tanto, ya no eres siervo, ¿no? Cuando vemos que él comenzaba hablando, que cuando estábamos en la niñez, cuando estábamos en los rudimentos del mundo, bajo la ley, éramos como niños inmaduros, y eso en nada difiere de ser un esclavo. Entonces ahora dice Pablo, ya no son siervos, ya no son unos niños inmaduros que nada se distinguen de un esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces ya no somos esclavos porque somos hijos. Y si somos hijos, también somos herederos, que es la idea con la que Pablo comenzaba, ¿se acuerdan? El versículo 1 y terminaba en el versículo 29. ¿No? Que somos, no hemos dejado de ser herederos porque seamos ahora hijos de Dios. ¿No? Porque todavía no hemos recibido toda la herencia. Dios sigue madurándonos y trabajando para recibir aquellas cosas que ha preparado para sus hijos en la eternidad. Pero esta idea que busca mostrar fuertemente el apóstol Pablo es que no somos ni hijos por medio de la ley, ni herederos por medio de la ley. Somos hijos por medio de Jesucristo, por la fe, por la gracia. Y de la misma manera también somos herederos. Lo que vamos a heredar es por medio de haber sido hechos hijos de Dios y no por medio de nuestras obras. Por lo cual Pablo dice a los Gálatas, ya no son siervos, ya no eres siervo, no tienes que volverte a la ley, no tienes que volverte a colocarte en esclavitud como queriéndote ganar la adopción o ser hijo de Dios, porque Dios les había concedido gratuitamente, por medio de haber pagado el rescate por ellos, el ser ahora hijos, y si hijos, también herederos, no por guardar la ley. O sea, uno no va a recibir la herencia, hermanos, por guardar la ley, sino por medio de Dios, quien proveyó el rescate y nuestro acceso a la herencia por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es una gran noticia para los Gálatas, que estaban siendo instigados a volverse a la esclavitud y la ley para tener aquellas promesas de Dios, que las hicimos por herencia, no por méritos, sino por medio de Jesucristo. Entonces, el cristiano ya no es un siervo en los rudimentos del mundo según la ley. Muchos cristianos, mis hermanos, si aplicamos esto a nosotros, hoy en día todavía creen que su vida se encuentra en guardar principios. Porque ese es otro engaño de nuestros días, hermanos. Tal vez tú no creas, bueno, que tienes que guardar la ley para ser salvo o para que Dios transforme tu vida. Pero muchos ponen los principios que están en las Escrituras, ciertamente, como ese tipo de leyes para mejorar sus vidas. Ya no buscan la Biblia buscando conocer a Cristo y ver la herencia que tienen en Jesucristo, sino que muchos cristianos hoy buscan en las Escrituras los principios para vivir por los principios porque creen que los principios es lo que les va a impartir vida y no Jesucristo. Que si yo guardo tales principios voy a ser transformado. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, lo que viene hablando también Pablo al final y queremos pues aplicar esto de esta manera, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, sean los principios o sean la ley, ellos no pueden impartirnos vida. Ni siquiera el cristiano. Procurar vivir por medio de los principios que se encuentran en las Escrituras para por medio de ellos mejorar nuestra vida o transformarla es un error, como procurar ser aceptado por Dios por medio de practicarlos. Ellos simplemente nos continúan mostrando lo mal que estamos. Es decir, hermano, que estamos aquí enseñando que no viva principios. Lo que aquí estamos enseñando es que no es por medio de los principios que usted es justificado, no es por medio de los principios que usted ha tenido como hijo y heredero de las promesas de Dios. No es por medio de los principios que obtenemos la vida de Dios. Ellos simplemente nos muestran, como todo el resto de la ley, nuestra condición delante de Dios y lo mal que estamos delante de Él. Por eso, más que buscar en las escrituras, para buscar en ella principios, debemos volvernos a las escrituras para que nos muestren cada vez más y más nuestra necesidad de Jesucristo. Aun como cristianos, no hemos llegado, hermanos, a la imagen del hombre perfecto. Todavía no hemos crecido hasta su estatura. Necesitamos más de Cristo. Y mientras yo más veo los principios en la Biblia y más veo la ley, hermanos, ¿qué veo? Que más de la vida de Cristo necesito. No quito más principios. No, todos los principios están ahí y no van a desaparecer de ahí y son buenos. Pero no es que más principios, una vida más transformada o un hijo mejor de Dios. No, mis hermanos. Es por medio de Jesucristo todas las cosas. Entonces tenemos que buscar más de Cristo. Si nos volvemos a las Escrituras para ver la obra de Cristo con fe, la grandeza de Cristo, cómo el Señor sí cumplió toda la ley y vivió conforme a los principios de perfección, muriendo en nuestro lugar, cargando nuestro pecado y la maldición que nosotros merecíamos haber cargado y sufrido, entonces más, mis hermanos, más y más vamos a desear a Jesucristo. Vamos a desear conocerlo más, porque vamos a ver más y más nuestra necesidad. Vamos a ver que nosotros no mereceríamos nada, pero es que por medio de su muerte y su resurrección como sello de que su sacrificio fue recibido, entonces podemos conocer con alegría que es por gracia y no por obras. Que somos hijos de Dios por gracia, fuimos comprados, fuimos redimidos, fuimos justificados por medio de la fe, en gracia. Entonces, hermanos, no podíamos pagar nuestro rescate, tampoco nuestra santificación. Porque aunque la Biblia contiene los principios, los cuales Dios ciertamente ha dado, y que él espera que vivamos esos principios, no podemos vivirlos por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la vida que solamente Cristo puede impartir. Dios nos ha enviado su Espíritu, por el cual podemos clamar Abba Padre. Y es por medio de su Espíritu que podemos vivir de la manera que él espera que nosotros vivamos, en obediencia. Entonces nosotros podemos vivir los principios de Dios, podemos vivir la palabra de Dios, no para ser justificados y recibir el Espíritu y ser tenidos por hijos, sino por causa de que somos hechos hijos y que hemos recibido el Espíritu de Dios, es que podemos vivir de la manera que nuestro Padre espera que vivamos para Él. Es por medio de haber sido hechos hijos de Dios, por medio de su Hijo que finalmente somos constituidos herederos de las promesas y no por medio de los principios de la ley. El Señor, hermanos, nos ayude a no sacar nuestra mirada del Hijo de Dios y de su obra perfecta, a no pensar que podemos hacerlo, hermanos, mejor por nosotros mismos, procurando volvernos a los principios de la ley, a los principios que en el mundo pensábamos que de alguna manera nos podían transformar en nuestras propias fuerzas, para intentar cambiarnos externamente cuando el cambio es interno, por medio del Espíritu que Dios ha enviado a aquellos que ponen su fe en su Hijo, aquella herencia, aquella promesa que Dios nos había hecho por medio de su palabra en Jesucristo, en la redención que solamente está en su Hijo. Entonces, que Dios nos ayude a mirar de esta manera nuestra condición delante de Dios, como aquellos que estaban en inmadurez, aprisionados en los rudimentos del mundo, confinados bajo la ley, pero que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos. Jesús ya pagó nuestro rescate, ¿no? Alegrémonos, regocijémonos, vivamos para Él en obediencia, pero reconociendo y confiando que ya hemos sido recibidos como hijos, por la fe en el Hijo de Dios, por gracia, y no por nuestras obras, no por lo que nosotros podemos hacer. Y como hijos, ahora somos constituidos herederos. Entonces vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra. Damos gracias, Padre, en esta hora, por este tiempo que hemos podido meditar y aprender, Señor, más sobre aquella obra gloriosa y eterna que tú ya habías prefijado, Señor, hacer por medio de tu Hijo, la cual era que Él pagara el precio que nosotros no podíamos pagar por nuestra libertad. Realmente el precio de nuestra libertad ha sido caro. La vida infinitamente valiosa de tu Hijo fue entregada en aquel madero para rescatarnos de toda esa maldición, de todo ese pecado y de la esclavitud en la que vivíamos en los rudimentos del mundo. Gracias por hacernos libres. Gracias por hacernos hijos y herederos por medio de Jesucristo, a quien enviaste, Señor, en el momento justo, en el momento que tú tenías previsto, para redimir a los hombres de toda lengua y nación, hombres y mujeres, esclavos y libres, judíos y gentiles, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.